Bueno, hoy hablaremos de retratos, esculturas y poderosos. ¿Qué relación hay entre los artistas, los pintores, los escultores y los tipos que en distintos momentos de la historia han tenido poder político o económico? Antes de contar algunos episodios de reyes y poderosos con los artistas, vale la pena repetir algo interesante que dijimos hace tiempo acerca de los comienzos de esta relación y que describió nuestro amigo Arnold Hauser. A partir del Renacimiento comenzó a utilizarse el retrato al óleo con intenciones informativas. Se contrataba algún pintor y se le pedía que hiciera un retrato para ser enviado, por ejemplo, a alguna corte vecina o incluso a las provincias, para que se conociera el rostro del rey, de la reina y de los macanudos más importantes. Ciertamente no había otros medios para que los súbditos conocieran la cara de sus soberanos. Es difícil pensar, pero así sucedía, que la mayoría de los habitantes de Francia, por ejemplo, no supieran cómo era la cara de Francisco I o de Enrique IV, hasta que un cuadro no recorriera el reino. A veces, hay que decirlo, ni siquiera tenían contacto ni con los cuadros ni con ninguna figura pintada. Ahora bien, estos retratos tenían un costo elevadísimo y solo los reyes y sus hombres más cercanos tenían acceso al trabajo de los mejores artistas. Pero tiempo más tarde, con la consolidación de la burguesía y para soportar entre algunos amigos el gasto de lo que todavía era caro, apareció lo que se llamó el retrato corporativo, ¿no? Y era encargado justamente por grupos de hombres o por corporaciones, y en él aparecía ya no solo una persona, sino, por ejemplo, toda la plana superior de un gremio. Rembrandt pintaba y cobraba por retratos de ese tipo. Ahí tienen ustedes la lección de anatomía, donde hay unos cuantos niatos que garparon cada uno un poco. Era para un grupo de médicos, naturalmente, ¿no? Pero en cuanto a los reyes, digamos que debía corporizarse un ícono al cual se le pudiera rendir devoción. Cuando, por ejemplo, se producían debates en las provincias, la ausencia del rey se disimulaba o se reemplazaba con la presencia, no se reemplazaba, se diluía, digamos así, con la presencia de un retrato o de un busto que lo representaba el Reinaldo y que debía presidir las discusiones. Hablaban todos giladas y el rey estaba ahí, la cara del rey. Bien. Ahora, hubo encuentros interesantes entre poderosos y retratistas. Rubens tuvo un modo ingenioso de conseguir ser pintor de corte cuando todavía era muy joven. En un viaje a Mántova, un día vio pasar a un hombre que, según conjeturó por su séquito, debía ser un tipo importante. Y era un tipo importante, era nada menos que el duque de Mántova, Vicente I de Gonzaga, que era la familia que dominaba en Mántova. Y Rubens lo miró bien, memorizó su rostro y después lo pintó. Al poco tiempo, cuando tenía el retrato terminado, se puso ahí en la calle esperando que pasara el duque con el cuadro ahí, lo más cantor. Vicente I pasó y miró. Inmediatamente se vio en el cuadro, encaró hacia donde estaba Rubens y se llevó el cuadro. Sin detener su marcha, le dijo a Rubens que lo nombraba, ahí nomás, pintor de cámara de su palacio. Y fue de esa forma que consiguió hacer una carrera impresionante, pero sobre todo en Francia, porque Vicente de Gonzaga estaba casado con una prima de María de Médicis, que eran de Florencia los Médicis, ¿no? Y Rubens fue invitado a asistir a la boda de María de Médicis, que fue la segunda esposa de Enrique IV de Francia. Parece que lo invitaron y tenía por encargo retratar el momento del encuentro de los novios. Se habían casado por poder, Enrique IV y María de Médicis, no se conocían, se iban a encontrar en mitad del camino, pero cuando llegó la comitiva italiana, iba Rubens para pintar el encuentro, el rey no estaba. Enrique IV se había ido con su amante, Enriqueta de Entragues, a dar una vuelta y apareció 8 días más tarde. Ahora vengo, dice. Así que no pudo retratar el pintor el encuentro. El Tiziano también fue retratista. lo pintó a Carlos V y a la emperatriz Isabel de Portugal, pero parece que sufría mucho cuando recibía el encargo de algún poderoso. Incluso antes de empezar un retrato, se quedaba unos cuantos días pensando, hacía testamentos, rezaba por su vida, y cuando le preguntaban el motivo de estas acciones, respondía que cada vez que hacía un retrato se jugaba la reputación y la integridad, porque por ahí lo hacía al rey de un modo que al tipo no le gustaba y el otro lo liquidaba. Tiziano decía que la ejecución de un retrato suponía conseguir la satisfacción de un tirano sobre su figura, antes que del desarrollo, aunque fuera extraordinario, de una maravilla artística. Por esos tiempos, lo hemos contado hace poco, o lo leí yo hace poco, había sucedido aquel episodio de Enrique VIII con Ana de Cleves. Había un pintor que se llamaba Holbein, que a instancias de Thomas Cranwell, un ministro de Enrique VIII, Charles Laughton, ¿no?, le había pintado un retrato de Ana de Cleves. Además, todos decían, incluso Thomas Cranwell, que Anita era muy, muy hermosa. Y Holbein la hizo linda. Y el rey dijo, me caso. Vio el retrato, dijo, me casé. Y el otro, el Thomas Cranwell, le decía, sí, qué sé yo, cásese, mire que esta mina. Uno de esos tipos que recomiendan loro.
Sí.
Cuando llegó Anita de Cleves en persona, resulta que no tenía nada que ver con el cuadro. Era bastante fulería la mina. Y el rey, primera medida, ejecución de Thomas Cranwell.
Lo menos que se merece, Alejandro.
Lo mandó decapitar a Thomas Cranwell. Y el pintor Holbein, segunda medida, no pudo ser porque Holbein ya se había rajado.
Cuando vio la mina, de verdad.
Bueno. De todo esto, tenía noticias Tiziano. Así que calcule cómo rezaba por su vida y cómo hacía testamentos cuando algún poderoso le encargaba un cuadro. Otra poderosa, la reina Victoria de Inglaterra, tenía naturalmente retratistas en su corte, y dice el cronista que Victoria sabía muy bien que por su belleza no tenía ninguna chance de hacer perder la cabeza a nadie. A fines del siglo XIX, ya algunos daguerrotipistas, fotógrafos, vamos, andaban por Buckingham, y ella se ofrecía, se dejaba sacar fotos, pero en disconformidad. Y entonces aparecía siempre enojadísima. Ponía esa cara que ponen así, ¿no? Los chicos, ¿eh?, cuando le sacan fotos, enojados. En realidad se sentía mejor con el pintor de la corte, e incluso con los escultores, porque ellos podían mejorar lo que veían, pero el fotógrafo no. El escultor de Oxford, Joseph Durham, hizo un busto de Victoria, y cuando la obra pareció terminada, la reina se acercó hasta el taller y sacó de la espalda y de los cachetes del bosquejo una considerable cantidad de arcilla. Quedó más linda la estatua, pero menos parecida. Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, quiso ser esculpida por un artista y se nombró a Antonio Cánova para que lo hiciera. Y así en 1805, el escultor retratista, es decir, porque con frecuencia las esculturas también tienen un valor icónico, no representan los rasgos reales, pero en este caso sí, y marchó a París para cumplir con el encargo. Cánova contempló detenidamente a la hermana del emperador y decidió representarla como Venus victoriosa. ¿Qué le parece? Dice, si la represento como Venus victoriosa, en postura horizontal, semidesnuda sobre un diván. Encantada, Paulina se desnudó completamente y, según el cronista, enseñó a Cánova su pecho perfecto. Y el artista, maravillado, por no decir otra cosa, dijo que aquello que se le mostraba era tan bello que solo se contentaría con una imitación. Y para eso necesitaba tomar unos moldes del busto de Paulina. Y ella, como siempre, aceptó con alegría. Cuando llegaron a la operación del moldeado, Cánova pareció vacilar en posar sus manos en el cuerpo de la hermana del hombre más poderoso del mundo. Pero Paulina lo animó y le preguntó de qué tenía miedo. Cánova, respetuoso, respondió: de enamorarme de mi estatua. Pero de todos modos, procedió. Cuando la estatua estuvo terminada, provocó un gran escándalo y la hermana de Napoleón fue acusada de impúdica. Y durante algún tiempo aquella estatua se exhibió vestida. Le pusieron ahí unos batones. Un último episodio. Qué grande Cánova, ¿eh?
Uh-huh.
Una actriz, que era amante casual de Napoleón, vio en los aposentos donde se unieron un retrato del emperador en un marco de diamantes. Entonces, muy codiciosa, dijo: ay, me gustaría tener un retrato como aquel, dice. Un retrato de mi emperador, pero como aquel. Napoleón, que cuando quería era el hombre más desdeñoso, respondió que tener un retrato de él era fácil. Metió la mano en un bolsillo, sacó una moneda de 5 francos y se la tiró a la dama y dijo: ahí, en uno de los lados, hay un tipo que es el que más se me parece. Bueno, me gustó, ¿eh? ¿A quién dedicar esto? Yo a Paulina Bonaparte.
Como siempre, Alejandro, que aparece siempre en este programa, por linda.
Claro, claro. Y a Cánova, que estuvo fenómeno. Estuvo fenómeno, Cánova, ¿no? Bueno. Si ya es difícil hacerse retratar, hacerse esculpir, ¿no? El tipo ahí viene con el bloque de piedra y empieza: bueno, vamos a sacar lo que sobra. Uh-huh. Así le gustaba a Gassman le gustaba eso, le gustaba esa idea, que es una idea de Miguel Ángel.
Claro.
Y y una noche que tuve la suerte de colarme en una cena donde estaba él, dijo que a él le gustaba pensar eso también de la actuación. Uh-huh. Y el primero componía un personaje como Miguel Ángel y sacaba lo que, después iba sacando lo que sobraba. Y esa es una idea de escultor, no de pintor. Uh-huh. El pintor hace figuras de la nada, pero el escultor, más que poner, saca. Impresionante esa idea. Bien, hemos ido a la discoteca a hacernos retratar.
Ah, el discotecario hace retratos también.
El discotecario es escultor también.
¿Ah, sí?
Datos libres, sí, sí.
Ah, ¿es el escultor de la radio?
Es el escultor oficial de la radio. Pues la radio, en vez de sacarte fotos, como no salen muy lindas, te hacen esculturas.
Ah, ¿eso son esos bustos que hay cuando uno entra
en
la radio?
Sí, sí, sí. Son esculturas de Hangling. Hay en la puerta todo un salón.
Sí, sí.
De escultura de todos los que laburan acá en la radio.
La más grande es la de Apo. Creo sí. Que es.
Sí, sí, que es tuvieron percherón. Que traer unas piedras de la calera.
La de Tandil, creo que usaron.
La movediza de Tandil.
Para hacerlo Apo.
Para hacerlo Apo.
Alejo.
Así que están todos allí.
Ajá.
Y el que lo hace es este muchacho.
Ah, mira usted.
Este muchacho, sí.
¿Y le salen parecidos los...?
No. Estaba, cuando llegamos nosotros, estaba arreglando el de Víctor Hugo.
Sí. Ajá. Lo había sacado uno, dice.
Sí, sí, lo habían atado a una camioneta y después
lo trajeron de nuevo.
Tuvieron que traer de nuevo.
Mario Magda está muy bien escultido.
Sí, Mario está bien. Mario
tiene pinta,
está bien.
Es más
sí,
fácil,
sí,
Mario.
Es el más fácil, me dijo a mí ese muchacho, y disculpe. Sí. Dice que me salió enseguida es Magda, dice, casi no tuve que tocar la piedra. Pero a veces se confunden, ¿vio?
Sí.
Por ahí los que trabajan acá no los conocen, porque Mario, sí. Rolando, ellos no se hacen ver.
¿Ah, no?
Entran por una puerta especial, que es la entrada de artista.
Ah, no me digas.
No le puedo decir por dónde está. ellos entran y no se dejan ver por nadie.
No, nunca.
Hay algunos que trabajan acá en esta radio que nunca han sido vistos.
No.
Sino que se sabe porque oímos las voces y,
claro,
y todo.
Prendés la radio, pero están, pero claro, después no, pero se saben cuando
no,
salen
no
y cuando
saben, no, no, no. Sí, se saben cómo son, porque ellos mismos cultivan el misterio.
A mí una vez no me dejaron entrar, ¿se acuerdan?
Sí, claro. Claro,
teníamos que hacer un programa en estudio.
Sí, sí, sí. Incluso hay algunos que, directivos de la radio que tampoco.
Sí, bien, sí, sí.
Oye,
¿a usted ya lo esculpieron?
A mí me esculpieron.
¿Y cómo lo sacó este muchacho?
Y no me parezco en nada, pero dice, esta es la que hay. Dice.
Agarró la tierra que le quedaba.
Hay dos esculturas mías.
¿Ah, sí?
Bueno, y le digo, ¿no tiene disco de escultores? Le digo. Me dice... Ayer escuché, hablando de Mario Mactas y de Rolando Franklin, la grabación de Anoche de Recuadro,
sí,
la charla que hacen con Mario, la charla humorística,
sí,
estuvo estupenda.
Ajá.
Me reí muchísimo,
nos
reímos muchísimo, estábamos ahí los tres, y Franklin contaba un episodio que nunca avanzaba. Él venía caminando por una calle, después recordaba que no era esa la calle, sino otra, y después otra y otra. Decidía la calle relataba la hora, y primero le parecía que era de mañana, y después de tarde, y después de noche, y durante media hora el relato no avanzó nada. Y al final terminó el relato porque se acababa el tiempo. Y prometieron seguir al día siguiente. extraordinario. Bien, la canción que me acerca de escultores que me dio este muchacho es Chacarera de las Piedras.
Ajá.
Y el que va a tocarla es Osvaldo Gurucuá, uno de los guitarristas oficiales de este programa. Adelante, Osvaldo.